de libertad, de democracia, de pluralismo político, de libertad sindical, que no existía. Y era, claro, pues era un tiempo muy convulso,
¿verdad? El otro día, el sábado, en la gala de los Goya, escuchamos a la directora de la mejor peli iberoamericana y decía, yo vengo del futuro, porque ella es argentina. Y es que yo vengo del futuro porque lo que estamos viendo aquí está, posiblemente esté por llegar al resto de países, incluidos al vuestro, que es España. Claro, estamos viendo que Milei allí está llevando a cabo una reforma laboral que eleva a 12 horas al día la jornada laboral, que elimina prácticamente todos los derechos sindicales. ¿Vamos a ver en los próximos años, décadas, en países desarrollados como España, un retroceso real, palpable de los derechos laborales?
Yo espero que no, pero está en disputa. Yo creo que vivimos un tiempo en que hay nuevas formas de reaccionarismo ultraderechista que no se van a parecer estrictamente a los viejos fascismos, a los viejos regímenes autoritarios del siglo XX, pero sí plantean una recuperación de las viejas jerarquías de dominación, de las viejas jerarquías expresadas en términos reaccionarios, y donde no es ninguna casualidad que la disputa contra los trabajadores organizados, que eso y no otra cosa es el sindicalismo o el feminismo, que ha sido el movimiento que en los últimos años, yo creo que más ha disputado las viejas jerarquías de dominación, forme parte del imaginario de estas nuevas extremas derechas y nos tengan situados pues un poco en el frontispicio de sus ataques, ¿no? No es ninguna casualidad la estrategia de Milei, que las primeras medidas de Trump cuando llega al poder también es contra el propio sindicalismo norteamericano, y yo creo que de fondo hay eso, ¿no? Una regresión, un intento de recuperación de las viejas jerarquías de dominación en un mundo que se está transformando radicalmente, donde hay una pugna por la hegemonía global, como antes habéis estado hablando, ¿no? De la situación en Irán, que yo creo que tiene mucho que ver con esa disputa entre Estados Unidos y China, y en efecto tenemos un riesgo reaccionario como yo creo que no hemos vivido desde el final de las dictaduras autoritarias militares del siglo pasado.
¿Le preocupan las consecuencias laborales que pueda tener este zarandeo geopolítico que supone el ataque sobre Irán y todo lo que se deriva de ahí?
Hombre, me preocupa porque todo lo que implica una situación de creciente caotización de la vida pública retrae los movimientos sociales, los movimientos en este caso sindicales, ¿no? Y luego me preocupa porque, en mi opinión, en contra de lo que se dice, España, salvo por esta inestabilidad geopolítica, yo creo que está en una situación en la que, precisamente por algunas de las transformaciones que se están dando en el mundo, el cambio en los mixes energéticos, la posibilidad que tiene nuestro país de acceder en pleno empleo, yo estoy convencido que nuestro país está en una buena disposición de mejorar su situación laboral y su situación económica, ¿no? Pero es verdad que la inestabilidad global es tan grande que hace que sea muy difícil prever lo que va a ocurrir de aquí a 6 meses, ¿no? Y esa sensación de incertidumbre, de caos, como digo, que se intenta instalar, esta especie de bombardeo permanente en el sentido literal y también en el sentido metafórico en el que nos lleva estas nuevas expresiones también de populismo que expresa Donald Trump, creo que entre otras muchas consecuencias retraen, ¿no?, los propios movimientos sociales, y contra esto hay que pugnar, sí.
Señor Sordo, a esta legislatura le quedan como mucho un año y unos pocos meses. Les hemos visto hace unas semanas firmando con el gobierno la subida del salario mínimo, en el mejor de los casos, para los intereses del gobierno y entiendo que de los sindicatos, en enero o febrero del año que viene se podría volver a repetir una subida del salario mínimo. Pero ¿qué más queda para hacer en materia laboral y que sea factible pensar que se puede hacer en materia laboral en este año? Porque le digo lo de factible, hubo unas expectativas incumplidas muy grandes con el asunto de la reducción de la jornada laboral. Este gobierno y los sindicatos en parte también le dijeron al pueblo español que se iba a poder trabajar menos después de esta legislatura, cuando no había una mayoría parlamentaria que sustentara esa promesa, como se demostró. Y termina la legislatura sin que se haya reducido la jornada laboral. ¿Qué les queda por hacer en esta legislatura que sea factible? Que ustedes les puedan decir a los ciudadanos, esto lo podemos hacer. No solo lo podemos prometer, lo podemos hacer.
Yo creo que en términos legislativos hay que ser conscientes que los márgenes son estrechos. La composición del Parlamento es la que es. En términos socioeconómicos, no hay una mayoría progresista, no hay una mayoría de izquierdas, y el que no vea esto, pues directamente es que no ve. Lo que no quiere decir que no se puedan hacer cosas, porque el sindicato, por ejemplo, ahora mismo está planteando que toda la estrategia ofensiva tiene que vincularse a la negociación colectiva. Nosotros estamos viendo un incremento de los salarios medios, que yo creo que en el año 25 va a ser un incremento notablemente por encima del 4%. Yo estoy convencido que en el año 25, 26 y posteriores también, pero con una distribución muy asimétrica, muy desigual de ese incremento de los salarios. Y yo creo que viendo cómo están las empresas, viendo cómo está la economía, vuelvo a la inestabilidad global, pero viendo cómo está nuestro país, es el momento de impulsar un fuerte incremento de los salarios, sobre todo los medios y los medios bajos, ¿no? Que es donde creo que está el gran problema social que tiene ahora mismo España, porque la buena marcha de la economía en términos macro no se transfiere al conjunto de los bolsillos, y hay gente, lógicamente, que con el incremento de los precios de la vivienda y otros, pues siente que esa buena marcha de la economía no le llega a su economía familiar, y esa tiene que ser la gran pugna, y en la negociación colectiva se puede abordar también la reducción de la jornada. Pero sería engañar a la gente decir que es factible en el plazo de 2-3 meses, o incluso quizás de lo que quede de legislatura, concitar mayorías parlamentarias para tomar medidas progresistas y ambiciosas en términos laborales,
¿no? O sea, que ya nada más que tenga que pasar por el Parlamento.
Bueno, yo creo que cosas pueden salir. Se trata también de generar una determinada sensación social y que las cosas que se hacen tengan un coste político para los partidos que las voten en contra.
Usted, que ha negociado mucho y ha pactado mucho con Yolanda Díaz en esta legislatura, ¿cómo interpreta usted el hecho de que ella ha dado ya un paso atrás y haya anunciado que no se va a volver a presentar a las generales?
Bueno, yo creo que en términos de legislatura no tiene por qué afectar el ejercicio del papel en la vicepresidencia, en el Ministerio de Trabajo. Yo creo que a la legislatura le queda recorrido y creo que hay que intentar hacer cosas. En el plano político, pues en principio no tengo una reflexión armada. Creo que ese espacio, evidentemente, se tiene que recomponer y, evidentemente, tiene que buscar cómo fortalece el papel que juega, porque parece determinante ese espacio para abrir o no la posibilidad de que haya un gobierno progresista en la próxima legislatura, y vamos a esperar acontecimientos, pero yo creo que los pasos que han dado de concitar una unión entre los partidos son pasos, en principio, positivos, ¿no?
¿Usted es el acontecimiento? ¿Usted va a ser candidato?
Yo soy el acontecimiento porque soy el secretario general de la primera organización de España, que es Comisiones Obreras.
¿Usted va a ser candidato a las próximas elecciones generales?
No.
Rotundamente no.
No tienen ni 7 meses, ni 8 meses han pasado desde que me eligieron como secretario general de Comisiones Obreras. En un tercer y último mandato, eso sí, será el último mandato, pero que tiene una duración estatutaria de 4 años.
¿Le han tanteado?
No.
¿Nadie es?
No.
Todo es lo que suena es...
Es que hay mucho rumor, ya lo decía Cuel, con lo de...
Informalmente seguro que algún tanteo.
Es consciente de que está el rumor.
¿Eh?
Es consciente de que el rumor sí que está.
Hombre, las alertas del internet salen, pero si tú haces caso a la rumorología en España y vas en Madrid, vas jodido.
No, pero
es distinto un rumor que una serie de gente opinando que sería un buen candidato. Es distinto.
Opinión es respetable siempre.
¿Que no comparte o qué?
Pues no demasiado. No particularmente.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Gracias y buenas noches.
Venga, gracias. Jabón.
Bueno, nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, Victoria, por habernos acompañado esta noche. Y nos encontramos mañana de nuevo. Es que ricas con Gasteiz. Ta urrengo arte. Agur. Muy buenas noches, son las 11:28, una hora menos en Canarias. Acaba de terminar la jornada número 26. Bienvenidos al larguero de la cadena SER. Ha perdido el Real Madrid 0-1 en el Bernabéu ante el Getafe. Es la segunda vez en la historia
que el Getafe gana en el Bernabéu. Solo lo había hecho una vez en toda la historia anteriormente. Fue en 2008, era el Getafe de Michael Laudrup que ganó al Real Madrid de Bernardo Schuster. Eran entonces los entrenadores. Hoy lo ha vuelto a hacer con un gol de Satriani, que está hablando ahora mismo en la tele. Le escuchamos.
Un golazo en el Bernabéu para no olvidar en tu vida, ¿no?
Sí, no, la verdad que muy contento por el gol, pero nada, más que nada por la victoria. Creo que el equipo trabajó mucho en conjunto para esto y nada, muy contento.
¿Te has pegado con el alma?
Sí, no, yo sabía que no iba a ganar muchas chances contra un rival así como el Madrid, así que la que tenía que aprovecharla y nada, por suerte entró.
¿Cómo has vivido? Que tampoco habéis sufrido mucho el plan que tenías establecido. No sé si ha sido así desde dentro.
Sí, bueno, desde adentro sintió que tuvimos que correr mucho. Yo creo que por eso también no hubo tanta situación clara para ello, pero nada. Sabíamos que si nos descuidábamos un segundo íbamos a parar y creo que estuvimos atentos hasta el final y nada, por eso se dio el resultado.
Martín, 18 años. Fue el mismo resultado. ¿Saben qué? Un momento muy trascendente de la temporada.
Sí, no, sabíamos justo. Bueno, muchachos, ahí veníamos hablando de que hacía mucho tiempo no se ganaba acá, pero nada, creo que siempre creímos, vinimos acá a buscar a ganar y yo creo que por eso y por el hambre que pusimos los 90 minutos se dio el resultado.
Martín, se ha pegado con el alma. ¿A quién le dedicas este gol?
No, este gol, la verdad, a mi mujer, a mis hijos, a mi madre, a mi padre, que siempre lucharon ahí para que yo estuviera acá y nada, es para ellos.
¿Quieres decirle
algo a nada, que muchas gracias por el apoyo, que lo siento, que nada, que es difícil estar acá lejos, pero se siente el apoyo siempre y muy agradecido.
¿Cómo va a ser esa conversación?
Y no, la verdad que siempre de chico soñé con jugar en estos estadios y nada, muy emocionado por eso.
Emocionado el uruguayo Satriano, el autor del único gol del partido a pase de Arambarri. Ahora mismo el Getafe, en una temporada espectacular, la que lleva hasta el momento, está en el puesto undécimo con 32 puntos, 8 por encima del descenso. 8 por encima. Un milagro, una vez más, de José Bordalás. Mientras que el Real Madrid se queda a 4 del Barça, a falta de 12 partidos, y evidentemente ya no depende de sí mismo el Real Madrid. Aunque ganase el Clásico en el Camp Nou, al rival directo al Barça, ya no depende de sí mismo en un partido que ha vuelto a dejar claras y evidentes las lagunas de juego de un Real Madrid que domina tanto como aburre. Domina el juego, pero no crea ocasiones. Podría haber estado otros 90 minutos más tocando la pelota, pero sin paradas de Soria, el portero del Getafe. Tanto es así que el público ha acabado marchándose en buena parte del Bernabéu con la grada bastante despoblada y ha terminado con pitos y tímidos cánticos de Florentino Dimisión. Justo en el último minuto y coincidiendo con el final del partido, en el que a poco de que acabase, han expulsado a Mastantuono, roja directa. Habrá que ver qué pone en el acta el colegiado del partido. Ahora le preguntaré a Iturralde González si puede ser desconsideración, insulto, o a ver qué pone en el acta el árbitro. Así que un Madrid que se agarra a Vinicius y poco más, no hay mucho más donde agarrar, y que ahora mismo está pendiente de las palabras de Arbeloa en la sala de prensa. No sé si ha terminado ya Bordalás. Santome, Ana, muy buenas.
Presente, Carreño, ¿qué tal? Muy buenas. Está a punto de terminar y según me comunica el Departamento de Comunicación del Getafe, que ha estado en conversación con José Palacio, va a estar en breve contigo Bordalás, hablando en directo en el Larguero. Como digo, la rueda de prensa a punto de terminar y está feliz, exultante, radiante, porque su equipo ha hecho un gran partido, lo considera histórico y, como te digo, en apenas unos minutos, en el micrófono del Larguero de la cadena SER, estará en directo contigo el entrenador,
sí,
José Bordalás.
Sí, señora, ahí estará el entrenador del Getafe, que está haciendo, como decimos, un auténtico milagro. Antes de que comparezca Arbeloa y mientras termina Bordalás, que le vamos a escuchar aquí en directo, Héctor González, micrófono inalámbrico de la cadena SER, fuera del Bernabéu, ¿qué dicen ahora mismo los madridistas? Hola, Héctor.
Sí, Manu, ¿qué tal? Como te podrás imaginar, cabreo de los gordos en los exteriores del Bernabéu. Vamos a preguntar a este grupo de aficionados, ¿a ti qué te ha parecido el partido? Te veo muy enfadado.
El partido ha sido desastroso. Yo ya sabía que esta película estaba ya contada, porque el Celta también la vi aquí. Y es la mayor vergüenza que he visto, una más de este año, pero no pasa nada. Que ahora cogemos, destituimos al Arbeloa, y que venga el del Real Madrid C también a entrenar a estos, que no corren ninguno, que dan vergüenza a todos.
¿A ti qué te ha parecido?
Arbeloa fuera ya.
¿Los cambios no te han gustado que ha hecho Arbeloa hoy?
Ninguno, ha tardado 20 minutos en hacer un cambio que no valía para nada.
Un descontrol descomunal, esto se está perdiendo, necesitamos refuerzos para lo que se está cobrando y el caché que tiene el Madrid, no puede esto seguir así. Hay que poner algo aquí porque, escucha, nos va a dar un ataque cerebral, es que yo lo paso muy mal, ¿vale? Yo ya no puedo más.
Yo quiero opinar, pero vamos, es que ni opino, da vergüenza, estamos pasando vergüenza y estamos perdiendo el tiempo.
Pues el malestar de los aficionados en la salida del Bernabéu.
Es una muestra de cómo están los aficionados del Real Madrid. Está por ahí Antonio Romero, que nos ha estado narrando el partido. Hola, Antonio, muy buenas. Lo palpabais en el final del partido, que no estaba para bromas el Bernabéu, ¿eh?
No estaba para broma. Yo creo que ha estado, no sé quién decía durante la transmisión de Carrusel, que el equipo estaba transmitiendo que la gente estaba apática con el equipo, indiferencia, que es un poco lo peor que puede tener. Lo que pasa es que al final pues ha sido tal el dislate de lo que ha hecho el Real Madrid en el terreno de juego, que la gente se ha mosqueado primero con los jugadores, luego con el entrenador y también con tímidos gritos de Florentino de Misión, que a pesar de que el speaker ha puesto la megafonía a todo trapo, se han podido escuchar. En una imagen con el Bernabéu, Manu, yo hacía mucho tiempo que no recordaba el Bernabéu 10 minutos antes de terminar el partido, prácticamente vacío, prácticamente vacío con el resultado. Luego habrá tiempo de análisis del fútbol, pero hoy es una derrota muy dura, hoy es una derrota que hace mucho daño. La gente se pregunta, yo entre ellos, ¿dónde está el efecto Arbeloa, que para mí ha mejorado en poco o en nada al Real Madrid? ¿Dónde está el efecto Pintus, que era más propaganda que otra cosa? Ha mejorado o en poco o en nada la preparación física del Real Madrid, y hoy el Real Madrid no sé si se deja media liga, porque creo que eso es exagerar, pero sí da la sensación de que futbolísticamente tiene un problema grave que a corto plazo no tiene solución.
Y que hoy no ha podido con un gran planteamiento del entrenador, que ya está en el micrófono de la Cadena SER, estaba junto a Antón, ya está por ahí el míster, ¿no, Antón?
Sí, creo que vas a poder ver en breve el vídeo en el YouTube de...
Ya te estamos viendo, ya os estamos viendo.
Está muy feliz y este hombre que sonríe a mi lado es el técnico del Getafe, José Bordalás, que te escucha, Manu, en directo en el larguero de la Cadena SER.
Hola, mister José, buenas noches.
Hola, Manu, buenas noches.
¿Cómo tendrás el teléfono, eh?
Sí, imagino, ¿no? Todavía no lo he cogido, no he tenido tiempo de cogerlo porque, bueno, hemos estado felicitando a los chicos porque es una gran victoria, porque el plan de partido ha salido casi perfecto y estoy muy orgulloso, ¿no? Porque hemos trabajado durante la semana planteando este partido tan difícil. Muy feliz por los chicos, felicitarles porque ha sido, creo que, un gran partido, un excelente partido.
Totalmente, hoy no hay que ponerle, vamos, ni un pero ni una pega, más allá de los defectos del Madrid, de las carencias que las tiene. ¿Qué le has dicho a los jugadores en el vestuario?
Bueno, les he felicitado que se dieran cuenta que sí, porque bueno, hemos hablado en el hotel, que tuvieran mucha confianza, que eran capaces, que bueno, el Madrid es un grandísimo equipo, uno de los mejores equipos del mundo sin duda, pero que podíamos ser capaces si hacíamos las cosas como las hemos hecho.
Segundo entrenador que lo consigue, segunda vez en la historia, en toda la historia de la Liga, que el Getafe gana en el Bernabéu, José. Lo hizo Michael Laudrup, sí, en el 2008, hoy ha sido tú el segundo.
Sí, eso es una muestra de las dificultades, ¿no? Y de lo difícil que es ganar en el Bernabéu al Real Madrid, sin duda.
¿Te ha sorprendido el Real Madrid? Más allá de lo bien que habéis planteado el partido, de lo bien que les habéis maniatado, de lo que habéis evitado que ellos pudiesen crear peligro con las ayudas defensivas para parar a Vinicius, que es el hombre más incisivo del equipo, pero ¿te ha sorprendido este Real Madrid?
Bueno, la verdad es que no me ha sorprendido, porque sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. El Barça había ganado el sábado, ellos necesitaban ganar para no distanciarse de esa primera posición en la clasificación, y iba a ser un partido doblemente difícil. Pero ellos se han encontrado con un gran Getafe donde, bueno, les hemos cerrado todos los espacios, no eran capaces de generarnos situaciones y ocasiones de gol. Y nosotros en el primer tiempo creo que si hubiéramos tenido un poquito de calma para enlazar bien las transiciones, pero bueno, esa es la diferencia, ¿no? Pero aún así el equipo creo que no ha sufrido en defensa, ha hecho un gran partido, hemos hecho un auténtico golazo, hemos tenido muchas salidas para incluso bueno, pues haber generado situaciones de gol al Real Madrid, pero bueno, el Real Madrid es un gran equipo, es un equipo que se activa muy bien tras pérdida y hemos tenido esas dificultades. Nos ha faltado ese salir de zona en ocasiones, pero el equipo la interpreta muy bien.
Te hago dos más, José, ya hablaremos con más calma. Para ti es la victoria más importante desde que estás en el banquillo del Getafe, por cómo la habéis conseguido, por el cómo y por el escenario y el rival, ¿no?
Sí, bueno, es una de las victorias más importantes, sin duda, por todo lo que ha ocurrido a lo largo de lo que llevamos de temporada, por las dificultades, porque el fútbol no tiene memoria, pero empezamos el campeonato con 12 jugadores, jugadores que no se podían inscribir, una plantilla corta, infinidad, como todo el mundo sabe, de dificultades, y la verdad es que ganar esta temporada al Real Madrid en el Bernabéu, pues es para estar muy, muy orgulloso.
Claro, dirá Ángel Torres que es como tenía razón, ¿para qué te va a traer más refuerzos? Y fíjate, eres capaz de ganar al Madrid y todo.
Sí, así es. Eso es lo que me ocurre muchas veces. Y
esta noche te lo dirá, te dirá, José, ¿ves cómo tenía yo razón? Que no te hacía falta más.
Claro, claro. Eso muchas veces me perjudica, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo se ha aprendido esa frase de que el míster saca rendimiento. Pero bueno, al final son los chicos los que juegan, han hecho un partidazo, felicitarles. Y estoy muy, muy orgulloso de este equipo y eso es lo que quiero. Un equipo con mentalidad ganadora, un equipo que atrevido, sin complejos. Y hoy creo que el Getafe lo ha demostrado.
¿Del árbitro algo que decir?
No, ni mucho menos.
¿La de Rüdiger la has visto?
Sí, la he visto. No, yo creo que todo el mundo la ha visto y, bueno, no tengo nada que decir, obviamente.
Te ha parecido roja, ¿no? Y Turralde decía que era roja clara en el carrusel.
Sí, posiblemente. Bueno, pero bueno, no tiene mayor importancia. Ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar de esta importante victoria, pero tener los pies en el suelo porque queda mucha liga y no nos puede confundir esta victoria. Tenemos que seguir trabajando. Todos sabemos las dificultades que tiene la liga, que es muy difícil ganar un partido y más para nosotros, ¿no? Que somos un club y un equipo pequeño y bueno, disfrutar de esta importante victoria y ya a partir de mañana empezar a trabajar para el próximo partido, que tenemos ahora un calendario muy difícil.
O sea, que sigues mirando más hacia abajo que hacia arriba, ¿no? Que estás a 8 del descenso y a 6 de Europa, a 6.
Sí, bueno, debemos tener los pies en el suelo porque hay una igualdad manifiesta tremenda y bueno, en cualquier momento puedes tener una mala racha y esa diferencia se acorta y ya nos ha pasado temporadas atrás, por eso tenemos que ser muy, muy humildes, los pies en el suelo y seguir trabajando. Obviamente disfrutar de esta importante victoria.
Eso te iba a decir, ¿cómo lo vas a celebrar ahora? ¿Te vas a cenar? ¿Te vas a tomar un vino a casa? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, ya es muy tarde, lo celebraremos mañana o cualquier otro día. Ahora, bueno, pues a descansar y a disfrutar con los chicos que están muy contentos y me alegro mucho por ellos.
Un abrazo y enhorabuena, José.
Un abrazo, Manu. Gracias.
Chao, hasta luego. José Bordalás en el micrófono de Antón Meana. Estar Beloa en la sala de prensa. Preguntan al técnico del Madrid.
No va de merecer y evidentemente el Getafe ha hecho un gran trabajo, que es el que hacen siempre, el que sabíamos el partido que íbamos a tener enfrente. No ha pasado nada que no supiéramos que iba a pasar y para mí la lectura es esa.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Javier Arraez, en directo en el larguero de la cadena SER. La sensación es que el equipo no transmite, que juega mal. O sea, esta es la sensación que da. Y el público así se ha marchado incluso antes de que acabara el partido. Dices que es el Real Madrid, que siempre vuelve, pero la sensación es que este año no vuelve o no está volviendo en ningún caso. Solo le queda quizá la Champions.
¿Cuál es la pregunta?
¿Sí crees que solo le queda la Champions?
Ah, no, ya te acabo de decir que nos quedan 36 puntos y que nuestro objetivo es sumar los 36 puntos. Yo sé que después de una derrota como la que hemos tenido hoy, pues las cosas se ven muy negras, no hay mucha esperanza cuando pierdes así, pero ese tiene que ser nuestro objetivo. Tenemos un partido muy difícil en Vigo y tenemos que ir a ganarlo, después la eliminatoria contra un gran rival como es el Manchester City, pero aquí nadie tira la liga ni nadie tira nada. 36 puntos, vamos a por ello, sabiendo que tenemos mucho que mejorar, pero de verdad que yo al esfuerzo de mis jugadores hoy no les voy a poner ni un pero. Que podemos hacer las cosas mejor y que esa es responsabilidad mía, por supuesto que sí.
Hola Álvaro, Olivier Lorenzo del País. La tendencia de todo el año es mala, ya desde antes de que llegaras tú. Yo te quiero preguntar si ves al equipo con herramientas y a ti mismo también con herramientas para invertir la tendencia en lo que queda de meses de temporada. Gracias.
Sí, sí que veo que tenemos grandes jugadores, una gran plantilla, jugadores que se van a recuperar y creo que nos van a ayudar mucho. Y como te he dicho antes, creo que tenemos ese objetivo de seguir mejorando, de saber que podemos hacer las cosas mejor en el campo. Pero hoy creo que, de verdad, y entiendo, ¿eh? Entiendo la crítica, entiendo un poco la visión después de una derrota como esta, pero habiendo jugado mal, peor o regular, creo que hemos hecho un partido que hemos merecido marcar más goles que lo que ha hecho el Getafe, que no ha sido así. Ellos han planteado un partido como sabíamos que lo iban a plantear, han marcado un gran gol y nosotros no hemos sabido aprovechar las ocasiones que hemos tenido.
Hola, mister, por aquí Alberto Pereiro, Onda Cero, directo para el Radio de Noche. Te ha preguntado, Olivier, por la solución. Te quería preguntar por el problema. ¿Qué ves tú que, tanto en Pamplona el otro día como hoy contra el Getafe, consideras que el equipo tiene que mejorar? Y si tienes analizado una solución para ese problema que tiene el equipo, que se le va la temporada.
No, hombre, creo que ha sido partidos diferentes el de Pamplona al de hoy. Hoy pues nos ha costado enfrentarnos a un rival que se ha cerrado muy bien, que no nos saltaba a ninguno de los dos centrales en la circulación, que teníamos que quizá haber sido muchísimo más agresivos en esa primera línea, haber metido más jugadores también en última línea, muchísimos más desmarques, ser mucho más agresivo en ese tipo de situaciones en las dos bandas, que es verdad que, bueno, pues siempre tendemos a buscar ese recurso, entre comillas, fácil, que es Vinicius, que tiene muchísimo desborde, pero tenemos que ser capaces de tener desborde por los dos lados, de ser una amenaza constante por los dos lados, cosa que tenemos que corregir y mejorar. Y ya está, ¿no? Lo hemos hablado mucho de la dificultad de atacar bloques bajos. Un partido que también ha tenido muchísimas interrupciones y que el árbitro ha permitido pues que se jugara a no jugarse, a parar el partido, muchos agarrones, ni una crítica al Getafe porque hacen lo que les permiten. Así que, bueno, pues ante esta dificultad que nos ha puesto el Getafe, nos ha costado pues tener más ocasiones de las que hemos tenido, que yo creo que han sido suficientes para haber hecho algún gol más, pero claro que hay mucho margen de mejora.
¿Qué tal, Álvaro Martín, de Oquí Diario? Desde que llegaste nos has hablado mucho de madridismo, de que conoces bien al Real Madrid. Yo te quería preguntar, ¿por qué estos jugadores, tú como ex jugador del Madrid, ¿cómo puedes ver que estos jugadores juegan así al fútbol en este Santiago Bernabéu, en un partido donde has hablado mucho de que habéis tenido ocasiones, pero que sois incapaces de jugar bien, de lo que siente el público?
No, hombre, yo no he dicho que seamos incapaces de jugar bien. No pongáis en mi boca cosas que yo no he dicho, ¿no? Que hemos hecho ocasiones para haber hecho algún gol, yo creo que es cierto. Que podemos jugar mejor, también es cierto. Y vuelvo a decir, no puedo reprochar esfuerzo a mis jugadores, que es lo primero que les pido, y en la mejoría del juego, eso es responsabilidad mía y es mi trabajo. Así que si hay un responsable de la derrota, soy yo, lo asumo, y solo me queda que trabajar con mis jugadores.
Hola, Álvaro. Hola, Romero, El Mundo. Te quería preguntar por los cambios. Ha habido tres bastante pronto. El público, una parte de él, tengo la sensación de que ha pitado el cambio de Thiago, que luego lo ha aplaudido. Y sobre todo los dos de cambios en defensa, de Hausen y Carvajal por Trent y Álava. ¿Qué buscabas con ese triple cambio y qué te parece lo cómo ha jugado ellos?
Bueno, con el de Dean, que David tenía unas pequeñas sobrecargas en el descanso, pero además buscábamos ser un poco, como he dicho antes, más agresivo con la conducción de los centrales, que nos saltasen a alguno de los centrales para provocar más espacio en su estructura. Con la de Carvajal, bueno, pues tener un poco más de amplitud y agresividad por fuera, y Rodrigo, bueno, pues es un jugador que siempre con poco espacio puede generar muchísimas cosas. Yo entiendo que el cambio de Thiago lo hayan pitado porque, como he dicho también muchas veces, no cambio a jugadores porque lo estén haciendo mal y por supuesto creo que Thiago ha hecho un grandísimo partido, un gran esfuerzo. No parecía que fuese su primer partido titular en el Real Madrid, la personalidad que ha vuelto a demostrar y bueno, tiene que estar muy contento de lo que ha hecho en el terreno de juego y evidentemente que su cambio no ha sido por rendimiento suyo, al revés, y bueno, se merecía la ovación y que me pitasen el cambio, lo acepto y lo entiendo.
Bueno, pues las reflexiones de...
Pues es la rueda de prensa de Arbeloa, que está dando las explicaciones a un partido realmente malo del equipo blanco, que pierde 0-1 en casa ante el Getafe. Me pide paso Héctor González, con más aficionados en el Bernabéu. Héctor.
Sí, Manu, con más aficionados en los exteriores del Bernabéu, enfadados, entiendo, ¿no?, con lo que habéis visto.
Pues sí, la verdad que sí. El juego del Madrid muy malo, desesperante. El Getafe, una que tiene, una que marca, y bueno, y luego la salida más de Antuono, desesperante.
Un desastre absoluto, y a ver si este Madrid se repone, porque la verdad que da asco, es que da asco esto, sinceramente.
Los cambios de Arbeloa habían sido pitados por el público, por ejemplo, cuando ha quitado a Thiago Pitarch, ¿lo compartes, entiendes el cabreo?
Bueno, a ver, a mí Carvajal a mí me gusta personalmente, pero luego los demás, es que Mastantuono, mira, ahora me parece que está a un nivel horrible, sinceramente, y los demás, mira, sinceramente, es que son cambios que es que no te aportan nada al juego, si es que al final, da igual cuando los cambies, si es que haces lo mismo siempre, da igual.
¿Sí? No hay una mejora, realmente, con los cambios, el juego es el mismo siempre, siempre, da igual quien salga, no hay alguien, se nota mucho la falta de un creador de juego en el campo.
Y Mbappé lesionado y no sabemos cuándo vuelve.
Eso, otro desastre más, y que luego dicen que si jugamos mejor sin Mbappé, no sé qué, pero fíjate, hoy Mbappé aquí, por lo menos alguien que le echa narices y marca la diferencia, pero es que ni eso, hoy no tenemos ni eso.
Nada, muy malos, son muy malos. Pide culpable el presidente.
Una absoluta vergüenza, Arbeloa el primero y Florentino el primero. Los dos fuera del Madrid, Vinicius fuera del Madrid, todos fuera del Madrid, son todos malísimos.
Pues esa es la opinión de los aficionados madridistas que continúan por aquí los exteriores del Bernabéu.
¿Cómo está la noche para los madridistas, señalando a todo el mundo y responsabilizando a todo el mundo, haciéndolos culpables de la situación del equipo? Ya no de estar a 4 puntos del Barça o de haber perdido hoy, sino de la temporada, que está siendo realmente dura y una de las peores que yo recuerdo en muchos años. Un partido bueno, un rato bueno y 3 malos, una primera parte regular y 7 malas, y de ahí no sale el Real Madrid, está en esa dinámica, y parece difícil sacar de ese punto al Real Madrid. Y ojo a 4 del Barça, ojo a la eliminatoria de la Champions ante el Manchester City, que empezará esta semana, no, la siguiente. Ojo a esa eliminatoria. Javi Raez, ¿ha terminado Arbeloa, no? Acaba de terminar.
Ha terminado Álvaro Arbeloa. Le han preguntado si, aparte de mejorar a Vinicius, que es una evidencia, en qué ha mejorado él al equipo. Ha dicho que no contestaba más a esa pregunta, que no era su tema, su valoración. Bueno. Y esto sobre el asunto de Mastantuono, la expulsión a un futbolista que sale un rato y encima la lía. Esto es lo que ha dicho Arbeloa en sala de prensa en la última pregunta que le ha hecho Toribio.
Bueno, son cosas que no pueden pasar, la de Mastantuono, no sé exactamente lo que le ha dicho al árbitro, pero si lo ha expulsado será por algo, no podemos tener este tipo de acciones, y entiendo que tanto la amarilla de Hausen como la de Carreras pues son amarillas productos del juego que nos van a hacer tener 3 bajas importantes para el partido de Balaídos, pero entiendo que no son buscadas, ni mucho menos por los jugadores.
Que se lo lleva, evidentemente, porque se lo merece, porque encima sale, el rato que sale no aporta nada, tiene una ocasión, le falta velocidad, marra la ocasión, y encima pues autoexpulsa.
Pues nada,
ha sido terrible, la verdad.
Ha sido terrible, y sobre todo ver...
Y me cuentan, por cierto, del vestuario, he podido hablar con algún jugador, desolación absoluta, tristeza absoluta dentro del vestuario.
Sí, sí. Bueno, la cara de Carvajal al final del partido era...
Le faltaba llorar, le faltaba llorar a Carvajal, de impotencia absoluta. Y la frase, pues el preguntado a Arbeloa, la frase textual es: solo nos queda la Champions.
Claro.
La frase textual de ese vestuario es: solo nos queda la Champions. Arbeloa quiere vendernos una película de que faltan muchos puntos. Es evidente que faltan muchos puntos, pero es que vienes de perder en Pamplona justamente y de perder hoy justamente contra el Getafe.
Es que Arbeloa es el primero que ve lo que estamos viendo todos. La diferencia es que nosotros lo podemos decir y la mayoría de la gente lo puede decir, pero Arbeloa evidentemente no puede decir lo que ve, pero lo ve perfectamente. Más allá del fútbol, que es evidente que tiene unas carencias, pues por configuración de plantilla, porque el perfil de los jugadores es el que es, con Ancelotti en su último año, con Xabi Alonso, con Arbeloa y con el que venga. Pero luego hay una falta de compromiso de determinados jugadores, que tú puedes estar frustrado porque vas perdiendo, puedes estar cabreado, pero que salga Mastantuono un ratito al campo y le diga por 3 veces no sé qué al árbitro. Bueno, no sé qué, no. Sí sé qué, porque acaba de salir el acta ahora mismo. Espera que saluda a Iturralde González. Hola, nuestro árbitro en la SER. ¿Y tú?
Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches. A ver qué tenemos ya el acta, a ver qué dice el árbitro Palacio.
Ya lo tenemos, el acta dice que en el minuto 90 Franca Mastantuono fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse hacia mi persona a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: vaya vergüenza, vaya puta vergüenza.
Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza. Eso, ¿cuántos es partidos le pueden caer?
Desconsideración. Un par de partidos, sí.
Dos partidos para Mastantuono. Sí, si hubiera sido insulto, cuatro partidos.
Eso es. Si son insultos, ya son cuatro.
Claro. Bueno.
De cuatro a ocho insulto y desconsideración, pues le meterán dos. Porque luego creo que no pone nada más que le ha dicho algo al cuarto.
No pone nada más, Palacio, en el acta.
Al cuarto le dice no algo, refleja nada más que esas dos ocasiones que le dice vaya vergüenza, vaya puta vergüenza, y no hay ninguna otra incidencia reflejada respecto a la expulsión de Mastantuono.
Es que acaba de salir ahora mismo. Así que dos partidos por desconsideración, Romero.
Pero para mí eso de Mastantuono, que no me parece... Pero lo peor de Mastantuono me parece que se lo repite hasta que al árbitro no le queda otro remedio que echarlo.
Totalmente.
Lo hemos captado.
Yo no sé si lo escucha, no sé si lo escucha la primera vez el árbitro, pero a lo mejor dice, bueno, venga. Pero es que insiste Mastantuono.
Sí. Insiste la segunda, insiste la tercera. Entonces, claro, eso ya es. Tú te puedes equivocar una vez. Si te equivocas tres, ya no es una equivocación, es una falta de profesionalidad.
Correcto. Por eso digo que es una falta de compromiso que yo veo en algunos jugadores que dicen, bueno, o sea, tendrás que mirar por tu grupo, tendrás que mirar por tus compañeros. No me extraña que le haya pegado el tantarantán a Arbeloa públicamente. Y que se lo hará en privado también. Tú puedes jugar mejor, mal, regular, perder, cabrearte, pero autoexpulsarte porque le estás diciendo a la cara al árbitro qué vergüenza, qué puta vergüenza, hasta tres veces. Hombre, Mastantuono, nos diste una entrevista aquí maravillosa y eres un futbolista espectacular, pero hombre. Y luego, no solo eso. Hausen, que tiene cuatro amarillas, le da una patada al jugador de Getafe, no me acuerdo quién era, y ha visto la quinta amarilla y no juega el siguiente partido. Y Carreras ve la quinta María, o sea, al final dices...
Bueno, pero no le da una patada, Hauser no le da una patada a un futbolista para desbaratar una acción
de contragolpe. Es una acción absurda.
Es una jugada en el centro del campo, de espaldas a la portería sin ningún problema, y hay que recordar que la de Carreras es una jugada en la que Mario Martín le gana de cabeza, y Carreras, que hasta ahora está teniendo un comportamiento intachable, pero hoy se ha equivocado, Carreras... fruto de la frustración por haber perdido esa pelota, no solo le hace falta, sino que es además amarilla y que ahí termina el partido. En los últimos tres minutos
terrible,
el Real Madrid no iba a empatar, pero que le concede una falta donde con el lío y demás, ahí se acabó el partido.
Totalmente. Voy enseguida, bueno, ya están por ahí todos los miembros del Sanedrín, está por ahí Rafa Alcorta. Hola Rafa, ¿qué
Hola,
tal?
Manu.
Muy buenas. Ya está comentando el partido en la serie, ahora tenemos tiempo para analizarlo con más calma y luego tendremos Sanedrín de futbolistas. Está por ahí también Julio Pulido. Hola Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Jesús Gallego también, hola Galle.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y además están ahí Romero y Raiz Meana, que nos piden paso con cualquier novedad. Pero quería acabar con Iturralde, con la otra gran jugada polémica del partido, que ha sido la acción de Rüdiger, que en tu opinión, decías en Carrusel, era de tarjeta roja, ¿no?
Sí, para mí es una tarjeta roja clara, es una conducta violenta, es una agresión, y todavía no sé cómo, porque se ha saldado con un saque de banda, no sé cómo el VAR no le ha echado una mano. Si el VAR no lo usamos para este tipo de acciones, para agresiones... Entonces, ¿para qué vamos a usar el VAR?
Nada, es que la rodilla de Rüdiger, vamos, me imagino que
no puede ir ahí abajo.
Claro, ha visto toda la jugada y no tiene intención de jugar el balón y va
a... Otra cosa es que Rico,
¿no?,
estuviese de rodillas. Si está Rico de rodillas, sí, él va y sabes que va a ir a pegar, pero bueno, está de rodillas. Pero es que Rico está tumbado en el suelo y él se agacha con la rodilla izquierda para buscarle la cara y golpearle. Que esto no entre el VAR... Tenemos un problema gordo.
No, ese problema ya lo tenemos yo de verdad.
Bueno, lo llevamos todo el año.
Sí, exactamente.
Y lo que más me molesta, perdón, que ya sé cómo está el fútbol en España. No, es que es el Madrid. No. Es con todos los equipos todo el año.
Sí, no, que son
bueno, no, pero es malísimo. Que ya sé por dónde
ahora,
por
sí,
dónde
ya, ya lo sé. Ahora te pregunto lo que ha pasado en el partido de segunda en el Molinón, donde ha estado 9 minutos parado el partido por un fuera de juego que no estaba claro.
No, por otra vez el South que se ha equivocado. Que se ha estropeado. Ya es la tercera, cuarta vez.
Sí, la junta de la trócola que no ha funcionado y ha estado 9 minutos el partido parado. Ahora te pregunto por eso, pero Héctor González, sobre esta acción que estábamos comentando de Rüdiger, ha hablado el protagonista, ¿no?, de la acción, y además también protagonista en el gol.
Ha hablado el goleador Martín Satriano, que le ha pillado muy de cerca ese rodillazo de Rüdiger sobre Diego Rico, y esto decía el delantero uruguayo del Getafe.
Yo la verdad la vi en vivo y yo vi el rodillazo. Después si fue intencional o no, eso no lo sé, pero para mí le pega el rodillazo en la cara. Yo estaba al lado justo y lo veo, pero después obviamente el árbitro decide lo que él quiere.
Pues lo ha visto claro Satriano.
Sí, estaba pegando, estaba al lado,
Sí, que se marchaba luego, evidentemente, muy feliz. Su segundo gol con el Getafe, seguramente el de hoy, el más importante de su vida.
Me da la sensación, Raiz Meana, que hoy va a haber pocas explicaciones, ¿no? En la zona mixta.
No, 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 no. Por no, no decir no, no, ninguna, no, no, ¿no? Va a ningún... Claro.
me he venido a la sala de prensa porque me han ido a meter a Bordalás y ya nos han dicho desde el club a las 11:30 que nadie del Madrid iba a hablar en zona mixta. Vamos, me he acercado por obligación y por si alguno quería dignarse a explicarnos lo que hacen en el terreno de juego, porque sería bueno que la gente supiera qué hacen los futbolistas del Real Madrid, porque esto es otra, la calidad puede ser esto, menor.
Esta es otra también, ¿eh? O sea, solo hablo cuando gano, cuando pierdo no aparece nadie y ya que hable otro. Pero,
bueno, hay que culpar, yo aquí culpo a algún futbolista.
Bueno, sí, ejemplo, Courtois, que siempre sale, claro.
Pero esto no es un detalle menor, Manu. Esto te dice también, tú tienes problemas futbolísticos que son evidentes, que estamos analizando y que faltan por analizar, pero también hay un problema de liderazgo. En este vestuario hay un problema de liderazgo, claro, porque no es la primera vez que el Real Madrid palma un partido importante esta temporada y que ningún jugador del Real Madrid... Repito, quito a Courtois, porque el hombre siempre da la cara en lo bueno y en lo malo. Hoy habrá dicho, bueno, ya está bien.
Y Carvajal también, por ejemplo, en el derbi.
Pero Carvajal, como ha jugado menos esta temporada, cuando no ha jugado, pues no ha aparecido. Pero no es solo un problema futbolístico, sino un problema de liderazgo, que luego también se traduce en lo que está pasando en el terreno de juego. Sin ninguna duda. Primero el futbolístico, y luego de liderazgo.
Sí, sí.
¿Antón? Y que es una noche complicada, que hemos contado en Carrusel gritos de Florentino dimisión al final del partido.
Sí, los hemos oído. El Bernabéu estaba
medio vacío en el 85 de partido. Me contaba nuestro compañero Borja Cuadrado, que ha estado en la cabina con nosotros, que había gente que salía diciendo que antes las temporadas terminaban en junio y ahora terminan en marzo. Y luego ha repetido Bordalás una frase que ya comentamos durante el partido en Carrusel. Bordalás ha dicho lo mismo que Íñigo Pérez, que es que el Madrid te llega poco. O sea, Bordalás ha dicho en la rueda de prensa que sí, que sufres porque tienen calidad, pero que no ha sido un asedio del Madrid al Getafe jugándose la Liga, palmando 0-1 en el Bernabéu.
Sí, sí. No sé si está por ahí el dato, lo voy a buscar, a ver si está el dato de la posesión. Pero es que el Madrid domina, pero...
El cabezazo de Rüdiger.
Pero no le va... Mira, posesión, mira el dato de la posesión. 78 el Madrid... 22 el Getafe. Nunca un equipo tuvo un dominio tan estéril con tanto tiempo el balón en los pies. 78% de posesión el Real Madrid, 22% de posesión el Getafe. Y la sensación es que no le ha hecho ni pupa. Ha tenido dos ocasiones.
La de Vini en la primera parte la de Rüdiger en la segunda, de verdad. Ocasiones de verdad.
Bueno,
y la sensación de que el equipo no juega nada, quitas a Güler y que puedes quitar a Güler, porque está bien que quites a Güler, pero que es el único que te puede hacer alguna cosita. Y luego la entrada de futbolistas que son la verdad que son un fiasco, con todo el respeto se puede hablar de ellos. O sea, el caso de Mastantuono, la verdad es que es una decepción absoluta.
Sí,
y bien haría, como salió aquí hace 20 días, que hoy volviera a salir Mastantuono, pidiera disculpas y explicara qué hace el Emal de Bebas.
Sí, sí, no, y sobre todo.
Bueno, pero que le ha puesto Arbeloa por delante de Brahim, que Mastantuono está muy bien, pero que la responsabilidad tiene el entrenador por ponerle por delante, por ejemplo, del mejor jugador de la Copa de África.
Sobre todo que explique que sale 20 minutos para decir al árbitro qué vergüenza, qué puta vergüenza, y que me saquen la roja directa y el siguiente ya no lo juega. Bueno, a ver, hay mucho que analizar. Lo peor, Rafa Alcorta, empiezo por ti. Gallego, Pulido, todos, tiempo de Sanedrín abierto. Lo peor, y Turralde, que sigue con nosotros, y ahora hablamos de lo que ha pasado en el Molinón, es la sensación de que esto ya lo hemos visto muchas más veces esta temporada y no da la impresión de que vaya a ser la última, Rafa.
Bueno, desde luego, yo creo que en el sentido, cuando te encuentras con un equipo como el Getafe que no te deja correr y que te espera muy atrás, pues han tenido problemas desde el primer día que estaba Xabi Alonso también. Con lo cual, ahí yo creo que Álvaro Arbeloa no acaba de encontrar la tecla de esos automatismos que necesitas para atacar a un equipo que defiende tan bien, ¿no? Lo ha intentado por fuera con Vinicius, pero claro, Vinicius le ha preparado un campo de minas... el entrenador del Getafe, con Juan Iglesias, con Kiko Femenía, con Boselli. Y luego es verdad que creo que dábamos un dato, que había más centros de lo normal al área, porque bueno, estaba Gonzalo, pero claro, es que estaba Gonzalo a veces con un compañero y a veces como mucho con otros dos, ¿no? Solo han cargado el área en los últimos 10 minutos o 15 minutos, que es cuando se han dado cuenta que había que hacer algo diferente. El problema, Manu, es un problema de juego. Luego ha habido muchos cambios. Si Tren y Fede Valverde, los últimos partidos, han conectado muy bien, ¿por qué juega Fede por la izquierda?
Es que hoy lo del medio campo,
por de la derecha. Buah. Y luego les ha movido como para intentar embarullar al Getafe. Pues al Getafe no le engañas con ninguna cosa de esas. El Getafe está bien plantado y sabe lo que tiene que hacer. Entonces ha habido cosas que sí me han sorprendido y evidentemente yo creo que es una derrota dura.
Sí, mira, mira, Gallego, solamente este dato que me pasan por aquí. Con Xabi Alonso se produjeron 5 derrotas desde agosto hasta enero, hasta que dejó de ser entrenador Xabi. En 28 partidos, 5 derrotas. Contra el Atlético, contra el Liverpool, contra el Celta, contra el City y contra el Barça. Con Arbeloa, 4 derrotas, una menos, pero en 12 partidos. Es sí, decir, menos de la mitad. Y contra Albacete, Benfica, Osasuna y Getafe. Es decir, 5 derrotas con Xavi en 28 partidos, 4 derrotas de Arbeloa en 12 partidos solamente. Un dato que me pasan ahora mismo, Gallego.
Yo quería decir que el Madrid espeso ante además un equipo con 9 detrás de la pelota, 5 y 4, esas dos líneas eran terribles, eso era un campo minado, la habíamos visto, pero es que yo he visto hoy algo más desconcertante al equipo. Por ejemplo, eso que decía Rafa Alcorta, Valverde de pronto a la izquierda, Valverde de pronto a la derecha, Valverde no sabía ni dónde estaba durante todo el partido, el gol ya les ha matado completamente, Alexander-Arnold, un montón de jugadores perdidos, Alexander-Arnold, Gonzalo inoperante, no sabía dónde colocarse, con lo cual, aparte de la espesura de ir contra una defensa de 9, luego he visto al equipo muy, muy desconcertado, creo que ha estado fallón en los cambios, no entiendo cómo no juega Brahim en un partido como este, un jugador que tiene desborde, que se mueve, pero, que es el
que venía
que
enchufadísimo
mueve
de la Copa África, ¿no? venía a ser el mejor jugador de la Copa África.
En espacios reducidos, el que mejor se mueve sin duda alguna de los que había en el banquillo, y le ha sacado cuando faltaba 3 minutos, con lo cual yo también he visto muy perdido a Arbeloa, muy perdido a Arbeloa. Sí.
Bueno, me alegra de que hoy hablemos de lo que vemos, porque otras veces nos cuesta hablar de lo que vemos porque el Madrid gana. Y lo que vemos cuando el Madrid gana esta temporada es lo mismo que lo que hemos visto esta noche cuando ha perdido, que no juega absolutamente a nada. Lo que pasa es que a veces los resultados pues hacen que tengamos otro análisis, ¿no? Yo, una de las frases que más he escuchado desde que acaba el partido hoy es: se ha jugado lo que ha querido el Getafe. Ojo a la frase, que es completamente cierta, por otra parte. O sea, efectivamente se ha jugado lo que ha querido el Getafe, pero se ha jugado lo que quería el Getafe porque el Madrid ha sido incapaz de jugar a lo que él quiere. Esta es la razón por la que se ha jugado lo que quería
el Getafe. Bueno, eso le pasa a muchos equipos que juegan contra el Getafe, ¿eh?
Pero a la mayoría.
Bueno, ya, pero es que hoy se ha jugado a lo que quería el Getafe porque un equipo muy superior al Getafe, que es el Real Madrid, ha sido incapaz de plantarle cara a esa manera de jugar el Getafe. Y esa es la razón por la que se ha jugado a lo que quería el Getafe, ¿no? Lo que pasa es que el problema que hay es que no sabemos muy bien a qué juega el Real Madrid, porque lo del Vinicius Sistema está muy bien repetirlo cada semana, pero estaría bien que Arbeloa, que es el entrenador de este equipo, además de decir a los jugadores que jueguen para Vinicius, el Madrid juega otra cosa que no sea balones a Vinicius, ¿no? Porque ese no puede ser el sistema de juego del Real Madrid. Y ahondando en ese despelote táctico que decíais, lo de Valverde en 3 posiciones, derecha, centro, izquierda, pero es que Güler también ha jugado por el centro y por la derecha.
Sí, han intercambiado sin saber muy bien por qué.
Gonzalo ha estado en la banda, ha estado en el centro, ha estado en 1000 sitios, ¿no? Entonces, todo esto lo sumas y llegas a una conclusión. Al Madrid le falta fútbol, le falta intensidad y compromiso, que eso lleva sucediendo toda temporada, pero yo apuntaría ya a algo más. A este equipo le falta dirección clara para solucionar los problemas que tiene. O sea, Arbeloa, desde que es entrenador del Real Madrid, ha sido incapaz de hacer jugar a este equipo. Luego, a lo mejor el problema ya no es solo la dirección, los jugadores, sino es todo un poco que son incapaces.
Bueno, eso es evidente.
Claro, yo no te quiero decir, pero es que todas las semanas, incluso aun cuando gana el Madrid, que lo decimos, cuando gana el Madrid, que tampoco juega nada, seguimos analizando los mismos problemas del Madrid y no tienen solución. Y ahora estamos hablando de que dice adiós a la Liga. Hace unas semanas dijimos que decía adiós a la Copa. Y a lo mejor dentro de una semana decimos que...
Bueno, ojo, que queda mucha Liga, ¿eh? Yo creo que estáis tirando la Liga a 4 puntos con 36 por jugar demasiado...
Pero es que tú estás analizando...
Con demasiada ligereza, ¿eh?
Ya, pero tú estás analizando de que dice adiós a la Liga por una cuestión numérica. Y yo no lo digo por una cuestión numérica. Yo lo digo por lo que veo. Por lo que veo. Y lo que veo es un equipo que es incapaz de competir por esta Liga y que creo... O mucho me equivoco, que dentro de una semana va a ser incapaz de competir por la Champions.
Bueno, no sé quién ha dicho adiós a la Liga, ¿eh? No sé si se lo he oído a alguien, pero lo que sí es verdad es que ya no depende de sí mismo. Eso es una certeza. Lo de adiós a la Liga, es verdad que 4 puntos todavía queda tiempo. Pero más allá, lo que decía yo, que más allá de los puntos, lo peor son las sensaciones. Este es un equipo que tiene sensaciones de un equipo que no mete miedo, que no impone respeto, que no somete al rival, que no crea ocasiones. Claro. Es un equipo que mira a Vinicius y si no está Vinicius, es que no miran a nadie. No hay nada más que en el campo.
Es que Vinicius tenía 3 con él. Sí,
hombre, es que Bordalás lo tenía muy claro.
En cada jugada Vinicius tenía 3 con él. Y claro, es que no se puede ir de 3 todas las jugadas, es imposible.
Claro, para mí, más allá de las sensaciones, que es una realidad, el problema que creo que existe es una evidencia que esto ya no es una cuestión de entrenador. Es una evidencia que Arbeloa no ha mejorado a Xabi Alonso que lo único en lo que era mejor Arbeloa que Xabi Alonso eran las relaciones en el club y en la propaganda de algún vocero que tenía alrededor, pero que técnica y tácticamente no ha mejorado el equipo, que te encuentras en el mes de marzo todavía vivo en competiciones, pero con la sensación de que cuando llegue una curva te puedes pegar un buen leñazo, y que ahora no hay otra posibilidad de cambio. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vuelves a cambiar al entrenador? Pues ya, no es una claro. posibilidad que sí. se sopese. Yo creo que eso ahora mismo sí que me parece que es lo que más puede preocupar, en el sentido, bueno, hoy gritos de Florentino de dimisión, no han sido mayoritarios, pero han existido en el Bernabéu, sensación de que este problema que tiene ahora el Real Madrid no es un problema de entrenador, y es un problema de confección de plantilla y de fútbol. Y eso, repito, a corto plazo tiene una complicada solución, sí, muy complicada.
Yo creo que se cumple, que se dan las dos circunstancias que coinciden. Una, la que dice Julio, que posiblemente Arbeloa no esté preparado para este toro todavía, por lo que vamos viendo, la dirección de los partidos, el planteamiento de los partidos. Es que en la rueda de prensa ha explicado un montón de cosas que podían haber hecho mejor a posteriori, ¿no? Arbeloa, una vez que ha terminado el partido. Sin embargo, da la impresión de que Bordalás lo sabía antes del partido y que Arbeloa se ha enterado después del partido, ¿no? Esa es la diferencia. Bordalás tenía muy claro lo que había que hacer antes de jugar y parece que Arbeloa se ha dado cuenta después de jugar. Pero más allá de eso, es verdad que aunque a Arbeloa se le ven carencias y que a lo mejor le ha llegado demasiado pronto este reto, es verdad que Arbeloa, Xabi Alonso, Ancelotti en su último año, ostras, empiezan a ser demasiados entrenadores, con demasiados métodos distintos, con personalidades diferentes, con forma de trabajar diferentes, con relación con los jugadores diferentes, y luego, cuando empieza el partido, los 11 que están ahí son los que juegan al fútbol. Y es que no hay nada que hacer, ni con el italiano, ni con el Tolosarra, ni con Arbeloa. Estamos preguntando en el canal de YouTube, en las redes sociales del Larguero, de quién es la culpa de lo que le está pasando al Madrid, Álvaro Benito.
Atención, de menos a más. Hay cuatro opciones: los jugadores, Álvaro Arbeloa, Florentino Pérez y otra di cual. Bueno, pues otra di cual, 4%. Hay muchas. La siguiente, Álvaro Arbeloa, 18%. La siguiente, Florentino Pérez, el presidente, 36%. Y la palma se la llevan los jugadores con un 42%.
42% los jugadores, 36% Florentino Pérez y 12% Arbeloa.
¿18? 18%
el entrenador.
¿36% Florentino?
Sí, 36% Florentino. Pues
me parece llamativo.
Y 42% los jugadores.
Pues me parece llamativo que el público hoy haya vuelto a cantar o a gritar lo de Florentino dimisión, y me parece llamativo que un 36% sobre un 100% apunten a Florentino como responsable de esta situación, que yo sinceramente no creo que sea el responsable de esta situación, dicho sea de paso.
Pues ahora mismo poco, bueno, con Mbappé todavía vamos a ver cuántos días en el dique seco, no hay mucho más donde mirar
en esta plantilla, algo tendrá que ver el presidente, ¿no?
Sí. En la confección de la plantilla, bueno,
para lo bueno y para lo malo, cuando se apostaba por pierde calidad la plantilla, seguimos ganando, pues se le daba la enhorabuena. Y ahora que el equipo ha perdido calidad y palma, pues tendrá responsabilidad en la confección de la plantilla, sin ninguna duda.
Sí, pues en esa parte sí, pero si tú crees que esta plantilla...
¿Te parece poca parte?
Bueno, pero si tú crees que esta plantilla, con errores de confección, no tiene calidad para ganarle al Getafe...
No, yo no he dicho eso, lo que tú dices es que tú no terminas de ver la responsabilidad que pueda tener la directiva y el presidente.
En un 36...
Y yo te digo que la confección de la plantilla es responsabilidad absoluta.
Vale, pero
para lo bueno y para lo malo.
En un 36% a Florentino como responsable de esta situación.
La gente está mosqueada.
Está mosqueada, sí, se me llama la atención, ¿no?
Bueno, que no hay mucho más donde señalar, al campo y al palco, porque es verdad que yo creo que en este caso el entrenador es, lo digo con todo respeto, pero en este caso creo que es intrascendente su papel. O sea, Arbeloa acaba de llegar, se está comiendo este marrón, que es una gran oportunidad para él y que está en el Castilla, y mira, ha tenido la suerte que le ha llegado la oportunidad, pero en el fondo no es un equipo ni preparado por él, ni pensado por él, ni ha dicho, venga, pues a ver lo que hago y a ver de lo que soy capaz. Pero en el fondo aquí la gente mira a los responsables de verdad, y está el presidente por un lado y sobre todo los futbolistas por otro, que son los que principalmente señalan los aficionados, y segundo al presidente. Y decía Romero que es que no hay mucho más donde mirar, sí, a ver si se recupera Bellingham, a ver si se recupera Mbappé, pero...
Sí, pero que con Bellingham
no hay mucho
este
más.
Equipo,
claro, por eso digo.
Bellingham en este equipo tampoco ha funcionado, que Güler, a todos os gusta mucho Güler, pero que Güler al final no termina de poder ejercer, que es muy bueno, es evidente, pero que no termina de ejercer el liderazgo en el equipo, y que el equipo puede hacer lo que ha hecho en varios partidos, que es juntarse, que marque Vinicius o marque Kylian Mbappé, y con el mejor portero del mundo, con eso hasta ver dónde llega.
Que Rafa,
efectivamente, esa es la clave, esa ha sido la mejora, juntarse, un centro del campo más físico, pero claro, es que hoy se ha ido Camavinga y ya el centro del campo era otra cosa, Valverde cambiando de posiciones, no sé. Yo creo que indudablemente el Madrid tenía hoy bajas, Mbappé, Bellingham, Camavinga, pero lo que me ha sorprendido es el desconcierto de Arbeloa. Si sabes que el equipo tiene muchas carencias, ¿qué se le ha ocurrido? ¿Cómo ha pensado que cambiando todas esas cosas lo iba a hacer mejor con lo que tenía enfrente, que era el mayor sacamuelas del fútbol español? Me ha parecido alucinante.
Y sobre todo, Rafa, si tú sabes y conoces un poquito al Getafe de Bordalás y sabes que te va a poner a dos o a tres en ocasiones para tapar a Vinicius, tendrás que pensar en una alternativa, ¿no?
Claro, cosa, ahí está el trabajo del entrenador, ¿no? La táctica que tienes que utilizar en cada partido dependiendo las trampas que te va a poner el rival. Hoy con el jugador más diferencial, que es Vinicius. Si hubiera estado Mbappé, pues seguramente, un buen Mbappé quiero decir, pues seguramente al Getafe le hubiera costado más, ¿no? Porque tiene ya dos objetivos, pero teniendo uno, que además se veía claramente que estaban, venga a buscar a Vinicius, yo creo que Bordalás ha preparado el partido perfectamente, sabiendo por dónde venía el peligro, y ahí es donde yo creo que los entrenadores, en este caso Álvaro Arbeloa, tiene que trabajar y analizar esa posible situación, que es la que se ha dado, para tener otra serie de respuestas, sin ninguna duda.
Iba a deciros que está aquí Thiago Pitarch, padre Damián, justo en la esquina con sus amigos, está esperando a sus padres para que le recojan. Hemos hablado con él, le hemos felicitado porque ha debutado. No le hacemos ninguna mini entrevista porque evidentemente no es el día con la que está cayendo. Otra cosa hubiera sido si evidentemente pues el equipo hubiese ganado, pero bueno, aquí está el chico pues que ha cumplido su sueño, debutar en el Bernabéu. Lo ha hecho con derrota, pero evidentemente no es el culpable. El público y el Bernabéu le ha aplaudido porque lo que ha hecho lo ha hecho muy bien, tiene mucho futuro, y ahora ya sus padres le recogen aquí en Padre Damián para irse a su casa Fuenlabrada con 18 años, un jugador que en el futuro seguro quedará al equipo que esté, sea el Madrid o en otro, pues buenas tardes de fútbol.
Sí, no se llevará seguramente el recuerdo más amable y más alegre del debut, pero ahí está, debutando con el primer equipo en el Bernabéu, un partido de Liga. 12:15, rematamos enseguida el partido del Real Madrid y también por supuesto, que al final casi nunca hablamos del rival cuando pierde un equipo grande, pero lo hemos dicho al principio, hemos abierto el larguero casi abriendo con Bordalás, el partidazo, el planteamiento y todo lo bien que lo ha hecho hoy el Getafe en el Bernabéu, en un partido impecable de los de Bordalás, que ha hecho otro milagro. 12:15, pausa, seguimos y hablamos también de Mbappé. ¿Qué le pasa a Mbappé?
Radio Gandía, Cadena Ser.
Las mejores fallas de tu vida.
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Albaida 17 o encuéntrala en latraca.es.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Ven a Motor Pacífico Volkswagen en el polígono Alcodar Gandía y dale al play de tu nuevo T-Roc por 29.600 euros.
Crucero por el Mediterráneo, esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte, inesperado. Despertar con vistas al mar, esperado. Bebidas incluidas a bordo, inesperado. Cenar como una estrella, esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia, bus directo al puerto de embarque, inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros. Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
En Digitel no queremos que nadie se acuerde de nosotros, porque si tu red de telecomunicaciones funciona, no nos llamarás. Y eso es exactamente lo que queremos. Digitel Empresas. La tranquilidad de estar siempre conectado.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Ah, qué bien el masaje. Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
Qué bien. ¿Seguro?
Claro.
Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. El Larguero. Con Manu Carreño.
El corazón del área. La quería colgar. Hoy otra vez Arambarri, el remate. ¡Gol, gol, 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 gol!